Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Pasamos inmediatamente a conversar y a contactar a nuestra entrevistada. Es una mujer, se llama Michelle Lavé, es economista jefe de Dominus Capital. Te mandamos un abrazo virtual. Michelle, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien también.
Tu estado de ánimo se resume en la siguiente palabra, ¿la que es?
Contenta, siempre contenta.
Perfecto, eres la única, 0,01% de Chile.
Pero es que al mal tiempo, buena cara.
Excelente. Michelle Lavé es jefe de Dominus Capital, una entidad extraordinaria, a la vanguardia, siempre a un ritmo superior. ¿Qué es, para la gente que no sabe, Dominus Capital?
Es una empresa de servicios chiquitita que se dedica a buscar financiamiento en general a empresas, que es el lado financiero de Dominus Capital, y entrega servicios de asesoría económica, que es el lado mío.
Perfecto. Pasando al asunto país, el asunto tercer retiro, Michelle Lavé, ¿tú sientes que el impacto que puede producir el tercer retiro es positivo? ¿Se reactiva la economía o el país empieza a flaquear? ¿Cómo ves en términos económicos este asunto del retiro?
Mira, es que ahí hay que dividir entre el largo plazo y el corto plazo. En el corto plazo, obviamente, en la medida que aumenta el ingreso disponible de las personas, permite que gasten más. Y cuando gastan más, eso sí es una inyección de dinero, ¿no es cierto?, que se mueve en la economía y que por lo tanto permite reactivar el comercio, por ejemplo, y reactivar algunos sectores que obviamente necesitan ingreso disponible. El problema de esto es un problema grande que se genera en el largo plazo, porque en el fondo tú tienes aquí que estás generando una deuda pública para este país gigantesca, porque la gente que se quedó sin fondos o la gente que se quedó con fondos muy pequeños es gente que va a caer en una pensión fiscal, en el pilar solidario, y el fisco va a tener que asumir esa deuda, porque al final son gente que de alguna manera vas a tener que pagarle la pensión. Eso es una deuda futuro que tú podrías medir hoy día. Y por lo tanto, en el largo plazo, eso por el lado de deuda. Además, tienes el tema del Tribunal Constitucional, que más allá de que tú estés de acuerdo en que era necesario un tercer retiro, no. El Tribunal Constitucional no tiene como objetivo hacer políticas públicas, ni tiene como objetivo hacer leyes, ¿no es cierto? Para hacer leyes está el Congreso, para hacer políticas públicas está el Ejecutivo junto con el Congreso, no el Poder Judicial. Entonces, si el Poder Judicial, cuyo objetivo es hacer cumplir la ley, se la salta, lo que pasa es lo que pasó en este país, que aumentó el riesgo país y tienes una caída en la inversión a futuro, y esa caída en la inversión significa menos empleo, menos crecimiento y por último un menor estándar de vida a futuro. Entonces, tienes un efecto doble. Por un lado, en el corto plazo sí, estás generando mayor ingreso disponible y por eso es que los políticos votan por eso, porque quieren que ese efecto los ayude en las urnas. Pero en el mediano y largo plazo el efecto es muy malo, porque disminuye la certeza jurídica, disminuye la inversión, disminuye el empleo, disminuye el crecimiento y disminuye el ingreso disponible en el mediano plazo.
Y cuando tú hablas de que esto va a tener consecuencias a largo plazo, ¿cuándo especulas que vamos a empezar a ver los efectos peligrosos de estos retiros? ¿En cuántos años más, ponte tú?
No en años. De hecho, se vio ayer ya, la bolsa cayó 3,9% o 2,9%, no me acuerdo ahí si es 2 o 3. Y lo que vas a tener es que el próximo año ya la inversión va a empezar a ser menor de lo que hubiera sido sin esto. No vas a tener un efecto comparativo y dirás, oye, mira, así. Porque lo que no tienes a diferencia de los experimentos matemáticos, ¿no es cierto? No tienes el contrafactual al lado. Pero sí es cierto que que empresas que hoy día estaban evaluando esa inversión, hoy día tienen que descontar esa inversión a una tasa más alta porque hay más riesgo. Y como descuentan esa inversión a una tasa más alta, un proyecto que antes valía la pena hacerlo, hoy día, dado el riesgo, ni siquiera dado los flujos, dado el riesgo, ya no vale la pena hacerlo. Entonces los efectos se van a empezar a notar.
De inmediato, tú dices.
De inmediato, sí.
Pero la urgencia es que también era inmediata. ¿Cómo se lucha con eso? ¿Cuando la urgencia es inmediata?
Sí, mira, cuando no hay tallarines en la olla. Ojo, es que eso no existe. Eso no es verdad. Porque cuando tú miras los números, tú ves que el ingreso disponible, la platita en el bolsillo de la población chilena en el 2020 fue 12% superior a la del 2019.
Tú dices que la gente el año pasado tuvo más plata.
En el bolsillo, sí. Pero razón, pero los 10%. Ojo.
¿Y por qué yo tuve mucho menos y mi entorno, y todas las personas con que yo he tenido...
No, tuviste menos ingresos de tu trabajo, no ingresos disponibles.
Michelle, ¿y tú...? Ahora se está hablando ya del cuarto retiro. Ya Pamela Giles presentó el proyecto del cuarto retiro. Eso, si esto va aumentando y aparece una escalada de retiros, ¿a qué nivel vamos a llegar? ¿Qué escenario se proyecta con más retiros?
La Pamela Giles y un sector importante de la extrema izquierda que hoy día hay en el Congreso está buscando, lo que quiere definitivamente es eliminar el sistema de pensiones de capitalización individual. Lo que ella no ha entendido es que ese sistema permite hoy día que lo que tú guardas de ahorro se multiplique por 3 cuando tú lo conviertes en pensión, ¿ya? Y lo que pasa es que guardamos poco. Si guardamos la mitad de lo que guardan los países con los cuales nos comparamos. El resto de los países, la tasa de cotización de pensiones, para cualquiera sea el sistema, es 20%, no es 10%. Entonces, claro, es imposible comparar nuestras pensiones con las del resto si estamos ahorrando la mitad. Entonces, lo que nosotros hacemos es que guardamos 10, pero lo multiplicamos por 3 al final, porque lo estamos ahorrando. Resulta que, si es que no los ahorramos, vamos a tener solo 10 para entregar.
¿Y tú sientes?
Por lo tanto, eso lo que produce son menores pensiones. Es un cálculo matemático, pero es un cálculo súper simple, pero resulta que efectivamente es un cálculo frío, es un cálculo de los números y no es ideológico. Pero mucha gente en el Congreso lo que hace es ver la ideología detrás y no les gusta el hecho de la capitalización individual.
Sí, claro, eso es lo que afecta. Pero tú sientes, ponte tú, que puede haber una alternativa, que puede haber un sustituto de las AFP.
Pero si la AFP nunca ha sido el problema. Las AFP cometieron un error gravísimo. Se llama comunicación. Nunca comunicaron lo que hacían. La AFP es igual que cualquier entidad financiera. Agarra la plata, la administra. Y su trabajo es que esa plata rinda. Y lo que hemos comprobado, todos los que hemos sacado 10%, es que la plata rindió. Ya, porque si esa plata lo hubiéramos tenido en el banco, hubiera rendido mucho menos. Y eso lo dicen todos los estudios internacionales que han estudiado el sistema chileno. El sistema chileno de capitalización individual está catalogado como el octavo mejor sistema de pensiones en el mundo.
¿Quién es el número uno? Finlandia. Siempre.
Sí, o Finlandia o Noruega, ellos son los que tienen los mejores sistemas. Noruega tiene petróleo, o sea, ellos
meten... La pregunta, Michelle, es ¿por qué es tan impopular la AFP? ¿Por qué la gente es tan rabiada?
Porque la gente necesitaba algo contra lo cual enrabiarse y porque han habido más de 10 años en que hay un grupo de políticos que ideológicamente no les gusta. Sí, yo entiendo que ideológicamente pueda no gustarte, pero en el fondo le echan la culpa a la AFP del sistema de pensiones, que ojo, son cosas distintas. La AFP es una administradora de platas, y acuérdate que hasta antes del 10% era una ladrona de platas, porque según todos, las AFP eran dueños de la plata, con los 10% que he demostrado que no era cierto, ¿no es cierto? Y había que echarle la culpa a alguien, Y el que no se defendió, que fueron las FP, porque ellos decían, oye, si nosotros hacemos súper bien nuestra pega, ¿por qué vamos a tener que defendernos? Bueno, pasó que simplemente la comunicación se comió los resultados y nadie sabe, ¿no es cierto?, que las rentabilidades que obtienen las FP son espectaculares a nivel mundial, nadie sabe nada de eso. Y porque es mucho más fácil atacarlas que defenderlas, si siempre es más fácil atacar que defender.
¿Sabes qué? Yo tengo una prima que trabaja en una FP, esto es una infidencia, estamos tú y yo, uh-huh. Y ella me ha dicho que ha
esto
estado...
Esto no sale de acá, no te preocupes.
Sírvete, ponle dos hielos a ese whisky. Y te pregunto, porque ella dice que ha estado en reuniones como de las altas autoridades de esta AFP, uh-huh. Y dice que en ningún momento se ha visto frases como nos preocupa la vejez digna, nos preocupa que en el futuro no tengan una pensión, y únicamente
pero,
es el foco en
no
el
es
ojo de capital.
Es que eso es lo que la gente no logra entender. Si ellos no son sistema de pensiones, ellos son administradores de fondos, por eso ellos llaman administrador de fondos de pensiones. Ellos son una entidad financiera. Esto es lo mismo que yo fuera al banco, deposito mi plata, que yo sé que es para comprarme el auto, y que el banco estuviera preocupado del auto que yo me quiero comprar. No, el banco tiene que estar preocupado que mi platita esté segura y que esté dando intereses. Nada más.
Oye, Michelle, y en torno
se llama separación de funciones, por cierto.
Sí, no.
Quien tiene que preocuparse de una vejez digna, quien tiene que preocuparse de toda esa parte es el pilar solidario que depende del Estado.
El Estado que
no
tiene que
ponerse al
pilar, ya sabemos, Piñera y etcétera. Pero en cuanto al tercer retiro, esto genera, en cuanto a este tercer retiro, esto genera una, a tu juicio, una reactivación del consumo y puede eso paliar el daño que se produce en
no.
el fondo. No, tú dices que
no.
Son cosas distintas.
Es un efecto, son como fuegos artificiales. A todos nos encanta, por cierto, ¿no es cierto? O sea, ¿quién no quisiera tener más ingreso disponible en el bolsillo? Y es entendible que la gente lo quiera. Porque obviamente además aquí se produce un efecto adicional. Estamos en pandemia, no sabes cuánto va a durar. Pensamos inicialmente que esta cuestión iba a ser un par de meses, todos lo pensamos. Nadie sabía, nadie esperaba que el 2021 siguiéramos en pandemia. El efecto incertidumbre es gigantesco y la gente cuando tiene incertidumbre quiere tener plata en el bolsillo. Y eso es mucho más palpable en los papás, ¿no es cierto? Los papás cuando ven que hay un evento de riesgo, sacan plata del cajero y lo guardan en efectivo. Eso lo hace la gente en forma sin darse cuenta a través de distintas acciones y obviamente lo que quieren es tener más platita en el bolsillo para sentirse más seguros. Y eso es natural. Pero ojo, eso... ¿no es cierto?, que nos da esa seguridad, que es tener ese 10% del bolsillo, nos genera un daño gigantesco en el mediano y largo plazo.
Oye.
Porque nosotros no vamos a ser capaces de que ese 10%, por mucho que lo ahorremos, tenga la rentabilidad y dé al final de nuestra vida lo que necesitamos que haya dado. O sea, es cosa de ver, tú has visto las comparaciones, por ejemplo, de esta gente que jugó con sus fondos y los cambiaba de acuerdo a lo que decía Felices y Forrado, y en el fondo sus rentabilidades cayeron en forma gigantesca porque para invertir plata hay que ser especialista y especialista no en pensiones, en plata. Entonces cuando tu prima, ¿no es cierto?, decía, oye, ellos no están preocupados, es que no tienen por qué, si no es labor de ellas. La labor de ver pensiones dignas está en dos partes, en el Congreso, que tiene que definir a qué edad te jubilas y cuál es la tasa de cotización, y en el gobierno, que tiene que definir cómo establece el pilar solidario.
Oye,
son las dos que se tienen que encargar de la pensión de las personas.
Michelle, ya
la CP
tomando
tiene como... que preocuparse que tu plata se administre eficientemente, nada más que de eso.
Tomando como que ya está el tercer retiro, está la gente cuenta con más plata, ¿cuál es la tendencia de consumo del ciudadano al recibir el tercer retiro?
Bueno, eso no lo sabemos todavía, ¿no es cierto? Porque, bueno, primero no lo hemos recibido todavía, pero hasta ahora lo que se ha visto es lo siguiente, y estos son datos del Banco Central. Se ha visto que del segundo retiro, el 62% no se gastó directamente. O sea, por eso cuando tú me dices faltan tallarines, yo te puedo decir que no fue para comprar tallarines, porque si fuera para comprar tallarines y de verdad faltara la comida, tú no la ahorras, tú compras los tallarines.
¿Y qué significa ese 62%?
Esa es gente que guardó la plata en cuenta corriente, es gente que tiene la plata guardada en depósitos a la vista, es gente que en el fondo le da susto lo que está pasando y que quiere tener la plata en sus manos, y no que esté a merced de la Pamela Giles y sus ideas de estatizar el sistema. De hecho, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo estoy ahorrando para la vivienda. Solo un 1,2% de la plata que se sacó en el segundo retiro se fue a vivienda. ¿Ya? Al ahorro para vivienda.
¿Y las pymes se ven favorecidas con la mayor circulación del dinero?
Porque haya más disponible, claro, muchas pymes se ven favorecidas. O sea, cuando tú tienes más dinero en el bolsillo, más allá de que tú sepas que no deberías gastártelo, igual, bueno, si es que te dan ganas de ir a tomarte un trago en la noche, bueno, dices, bueno, pues puedo tomarme un trago en la noche. Si no tienes la plata, no puedes, nomás. Entonces, obviamente, el lugar que está vendiendo los tragos se ve favorecido. Así claramente, por eso yo te decía, el comercio se ve favorecido con este 10%. Es un impulso.
Pamela, o sea, Michelle, te voy a hacer preguntas y tú me respondes en aras del tiempo. Nos quedan unos minutitos para saber tus respuestas efectivas. Siempre desde tu estómago. Sé que tú no tienes guata. Es simplemente el estómago. Michelle, me
desde
gustaría preguntar.
Desde los abdominales, dices tú, ¿no es cierto?
Chile, ¿el gobierno lo ha hecho bien?
Lo ha hecho bien y lo ha hecho mal.
¿En qué lo ha hecho mal?
Yo creo que lo ha hecho mal en no saber poner los temas para los cuales fue elegido como temas en que ellos fueran capaces de hacer cambios. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos tienen una parte buena y una parte mala. Son buenos para algo y malos para algo. El gobierno de Piñera el presidente Piñera, el presidente Piñera nadie lo escogió porque fuera un símbolo de buena onda, ni porque fuera simpático. Bueno, puede ser que alguien lo encuentre simpático, pero digamos en general nadie esperaba eso de él. ¿Qué esperaban de él? Una buena administración económica, ¿no es cierto? Un país que empezara a andar más rápido. Eso era lo que se esperaba del presidente Piñera. Y nadie esperaba que fuera simpático, ni que no dijera marepoto, porque esas son sus características.
pero los momentos de gloria de Piñera, ¿te acuerdas?
Exactamente. Pero lo que pasa es que él, por tratar de quedar bien con el Congreso, de quedar bien con esta extrema izquierda que no deja construir, porque la verdad es que no quieren ni lo... Si tú les dices, ya, hagámoslo tú, entonces lo quiero más todavía. Dado eso, él trató de conversar, él trató y no se dio cuenta a tiempo de que ellos no le iban a ceder nada. Yo estuve un tiempo trabajando, ¿no es cierto?, en las iniciativas, y tú en silencio, tú conversabas y te decías, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no puedo votar eso.
Michelle, ¿cuál ha sido, solo una frase, cuál ha sido la frase en términos económicos más lúcida que has escuchado el último tiempo de parte ya sea de alguna autoridad o algún político?
Uy, así como uy, le preguntas a la más desmemoriada de las personas. Hay alguien, yo no me acuerdo quién, pero hace poco, yo creo que hace 2 semanas, en el fondo dijo que un país no puede sobrevivir económicamente cuando se producen en el fondo, cuando se está pasando por encima de los límites. Te estoy diciendo
lo que yo percibí de la oración,
digamos, muy lejano de lo que probablemente la persona dijo y capaz que ni lo reconozca en mis palabras.
No, te agarré el concepto. Estamos con Michelle Labé, economista, jefe de Dominus Capital. Muchísimas gracias, Michelle. ¿Futuro negro, futuro claro, futuro verde? ¿Qué color le ves al futuro?
El futuro siempre tiene matices.
Es un
arcoíris. Pero tenemos que ser capaces de... Exactamente. Tenemos que ser capaces de creer que sale el sol.
Mira, hay luz al final del paisaje. Lo ha dicho Michelle Labé. Te damos las gracias. Un abrazo virtual para ti. Y bueno, a esperar y a tener fe nomás. El horizonte tiene un poquito de rayo de sol.
Así es, y a creer en las personas. Las personas son más sabias de lo que en general los políticos creen.
Y que no se tope Pamela Giles con Michelle Lavea.
No sería buena opción.
Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a ti también, adiós.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Inmediatamente se pone un ritmo más sensual, un ritmo muy cadencioso. Ya está con nosotros el hombre del guión, Gonzalo Vial Guión Luarte, cofundador y director ejecutivo de Huella Local. Hoy no está aquí en el estudio, ha guardado la camisa y se ha puesto más relajado porque hoy nos encontramos con él en contacto telefónico. Él se halla en San Clemente. Señores y señores, Gonzalo Vial, Guión Luarte, el guapo con contenido. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Roca, ¿cómo estáis?
¿Cómo está todo allá?
Un gusto saludarte y saludar a todos los que nos escuchan aquí desde la región del Maule.
Oye, qué extraordinario. Me imagino que ya te zampaste un pihuelo en la mañana.
Una churrasca por este lado en la mañana son lo esencial.
¿Cuánta fuerza da eso? Oye, Gonzalo, hoy con un tema que hemos deslizado en otras ocasiones, pero que está tangente, Santiago, por supuesto, casi todas las comunas de Santiago en fase 2 desde hoy, pero en regiones sigue esto, hay otra realidad. Hay muchas regiones que siguen en cuarentena y esto está trayendo problemas severos. La cuarentena en regiones, por ejemplo, tú, ¿estás en qué fase? ¿Estás en cuarentenado?
En San Clemente aún en cuarentena, Talca pasó a fase 2.
Ya.
Así está la situación y varias comunas de la región del Maule permanecen en cuarentena.
Y hay
precisamente lo que quería hablar hoy día, Roca, ¿sí? Era este tema atravesado por las elecciones. Estamos allá 16 días de las elecciones y hay una flexibilización de las medidas y tenemos versiones que se contradicen. Pues hoy día el Colegio Médico nos dice que en las comunas que se están levantando las cuarentenas en Santiago, por ejemplo, no se están cumpliendo los parámetros que el mismo plan paso a paso se impuso. Por ejemplo, en términos de contagio versus miles de personas, en términos del R positivo. Pero también, Roca, queríamos darle una mirada al tema económico, a cómo esto está afectando.
Eso es el tema.
Al mundo, a Chile, a la región. Entonces, solamente poner en el debate un poco la temática y la necesidad entonces de las ayudas que se requieren para enfrentar de mejor manera esta pandemia.
Ese es el tema, Gonzalo. Hay comunas que ya llevan 3 meses de cuarentena, ahí se menciona Traiguén. ¿Y qué efectos devastadores o de qué tipo son esos efectos que está generando la economía en esas regiones?
Bueno, lo primero, así, en términos generales, en el mundo, la peor crisis social, sanitaria y económica después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un retroceso del PIB de aquí al 2025 que se calcula más o menos en el 36% del producto. Es realmente un desastre en términos económicos, por cierto, sanitarios. En América Latina se calcula que la pobreza está aumentando en 22 millones de personas que nuevamente vuelven a ser pobres, están retrocediendo. Eso serían 12 años de avance. Y si lo llevamos a la pobreza extrema, serían 20 años de retraso. Y en Chile, si bien hemos sido el segundo país en Latinoamérica que menos retroceso muestra, hay una contracción de la economía el año pasado súper fuerte. 800.000 chilenos serán pobres nuevamente. Se estima, según el Banco Mundial, que del 8,1 de pobreza que teníamos vamos a llegar al 12,3. Esto significa un retroceso de 10 años en Chile. Entonces, estamos hablando de una crisis que es, yo de verdad, preparando lo que íbamos a conversar, es realmente devastador y a uno como personalmente también lo afecta leer cuán mal podemos llegar a estar. Y bueno, y dentro de lo que uno lee también, es la falta de apoyo todavía. Se estima, según la OCDE, que el IFE y estos ingresos que se han dado a las personas, si bien han mitigado los efectos, todavía no tenemos un plan más robusto para acompañar estas cuarentenas, para que la gente sepa, la comuna Padre Las Casas, en la región de la Araucanía, Coyipulli, 88 días de cuarentena, Coyipulli 76, Loncocha 76, Penco 76 días de cuarentena. Los alcaldes dicen que, si bien es efectivo que bajan los contagios, piden cierta flexibilidad, por lo menos en la semana, porque necesitan recuperar. Otras comunas que donde no hay avance, como Rengo, por ejemplo, el alcalde nos dice que con los criterios que hoy día ocupa Salud, no hay forma de retroceder, o sea, de avanzar a fase 2, porque los problemas de la comuna tienen que ver con la agricultura, lo hemos hablado acá.
Oye, pero
entonces,
Gonzalo,
nuevamente vemos cómo hay una diferencia territorial de cómo esto afecta, y quizás podemos hacer un zoom en la región de la Araucanía, que realmente, bueno, en la región más pobre históricamente, pero en esta pandemia está saliendo muy, muy, muy mal.
Pero ha sido efectivo, o sea, la cuarentena ha traído resultados positivos, ¿ha servido de algo las cuarentenas en regiones? ¿Qué has visto tú?
Bueno, la semana pasada hablamos un poco de eso. El 42% de las comunas presentaban, de todas maneras, índices al alza. Lo que ocurre es que, por lo menos, esto no es una opinión científica, pero lo que uno puede recoger de lo que reportea y de lo que escucha los alcaldes, es que hay una contradicción aún entre la medida sanitaria que te obliga a confinarte y las ayudas económicas que demoran en llegar. O sea, las comunas que, ¿por qué decía, destacaba estas comunas que han pasado los 60 días de cuarentena y el IFE recién ahora se está depositando, el segundo, este tercer aporte, el tema del tercer retiro acaba de ser promulgado, pero ya llevamos 60 días de cuarentena? ¿Qué hace esa gente? Realmente estamos hablando de confinar para vivir hambre. Incluso un estudio del INTA hablaba de la aparición de focos de desnutrición en Chile. O sea, si no hay un paquete robusto, y ahí es lo que recomienda la OECD, una acción de política estructural para evitar efectos más negativos aún, todavía es tiempo, y yo creo que es importante empujar al mundo político a que haya un acuerdo nacional para enfrentar esta pandemia como una realidad, Roca, porque lo que nosotros vemos es que permanentemente se está esperando casi religiosamente que esto mejore, y lo que ya llevamos más de un año con consecuencias devastadoras y finalmente lo que vemos es que no hay un plan de adaptación completo. Hoy día he escuchado al ministro de Educación respecto de la vuelta a clase. Hay muchos padres y madres que tienen aprensiones respecto de enviar a su hijo, y no se ve un plan respecto de, por ejemplo, incorporar la televisión nacional a los distintos cursos que se dictan, ¿cierto? No se ve diferencia horaria. Un plan que uno le diera algunas garantías.
No, y eso que hemos hablado, Gonzalo, en otras ocasiones, de un plan con foco localizado, que no sea solo implantar un plan genérico, sino que poner foco en los problemas específicos. Porque, por ejemplo, claro, acá pareciera se pasa a fase 2 y hay gente que especula que es precipitado, pero en otras zonas permanece en una cuarentena extensa que también parece como que se les hubiese olvidado. Como, ¡oh! Se nos olvidó que también Traiguén estaba en cuarentena. Como que hay una cosa como contradictoria en las medidas. Y yo creo, y tú mismo lo has señalado acá acertadamente, tal vez es porque no se pone la lupa en cada lugar, sino se arroja una medida básicamente para favorecer al centralismo, a Santiago.
Y que no está acompañada de la ayuda económica, Roca. Si eso es fundamental. Imagínate, la comuna de Cholchol, en la Araucanía, tiene un 44,2% de pobreza, y esa comuna permanece en cuarentena. Entonces, estamos hablando de gente, cuando estamos hablando de pobreza, es que apenas supera la línea para poder alimentarse bien, para costear sus servicios básicos. Y esta gente hoy día está confinada. Mucha gente, recordemos que el empleo en Chile antes de la pandemia, un 30% era informal. Entonces, es gente que vive al día y que hoy día tiene que estar confinada. ¿Cómo enfrentamos eso sin un robusto plan económico del Estado que llegue a un acuerdo, yo en serio creo que es necesario un acuerdo nacional. Estamos hablando de un retroceso de 10 años en la Araucanía, calculado a este minuto. Estamos hablando de una desempleo que es el más alto en los últimos 10 años. Estamos hablando de cerca de 40.000 personas que hoy día están desempleadas allá. Entonces, yo creo que este espacio tenemos que ocuparlo hoy día para hacer un llamado. Y esto se contrasta con lo que percibe la gente respecto de las elecciones, porque parte de lo que queremos conversar es si se tienen que llevar a cabo o no las elecciones.
¿Cómo lo ves eso? Dada la realidad regional y que muchas zonas permanecen en cuarentena, ¿tú sientes que es viable hacer las elecciones en la fecha que está acordada ahora?
Lo que pasa es que en esto yo no quisiera hablar como experto. Yo lo que quería revelar es algunos datos que entregó la encuesta Data Influye, y dice que el 71% de la ciudadanía dice que quiere ir a votar. Y algunos, cerca del 60%, dice que aunque los niveles de contagio estén altos, ellos irían a votar igual, porque hay una cuestión súper relevante, Roca, que los temas que no nos permiten avanzar tienen directa relación con el estallido social y la discusión constitucional. Mira, sin hacer una crítica ácida al gobierno, porque sabemos las dificultades que hoy día existen para comandar una pandemia que es inédita, pero claramente el exceso de presidencialismo, cuando el Parlamento no puede presentar iniciativas que modifiquen presupuesto, ese hiperpresidencialismo detuvo la discusión y bajo amenaza de un segundo problema que ha mostrado nuestra democracia en los últimos años, el Tribunal Constitucional es utilizado para no avanzar en una discusión que es política. Por lo tanto, tenemos primero hiperpresidencialismo, segundo, tenemos el Tribunal Constitucional, que hoy día ha reconocido su veto político a las decisiones que no son necesariamente técnicamente jurídicas, porque se ha declarado que ellos no están en condiciones de pronunciarse porque las familias necesitan apoyo. Esa es una decisión política, no es una decisión técnica. Entonces el Tribunal Constitucional, que ha sido cuestionado antes, hoy día desnuda una posición política de hacer su tarea, que extralimita absolutamente las facultades que tiene. Entonces, luego tenemos el centralismo, ¿cierto?, que lo estamos conversando ahora. Las mismas medidas para todo el territorio, sin una mirada a las vocaciones productivas. Entonces, claramente la gente quiere ir a votar porque también quiere cambios. No cambios de gobierno, no cambios circunstanciales, sino que es la forma en la que hacemos las cosas.
Claro,
entonces, detener la democracia también es muy grave, Roca.
Y sabes que yo lo he mencionado en otra oportunidad, pero yo tengo un amigo de una revista española. Tú sabes que las revistas europeas en general, como medio de comunicación, no ponen el ojo en Chile. Si ponen el ojo en Sudamérica, es Argentina y Brasil, y sobre todo Argentina, que es mucho más exótico y tiene mucho más peculiaridades comunicacional y todo. Pero ahora sé que me han llamado dos revistas españolas para pedir reportajes sobre Chile, porque Chile se ha vuelto un tema, porque uno habla, sí, pero es que esto pasa en todo el mundo está viviendo, pero parece que Chile es un caso muy particular, porque se suma a lo que tú estabas diciendo, la pandemia se va adherida al estallido social, y por ende, Chile pasó a ser un país en que el proceso constituyente, el proceso de la nueva constitución, pasa a ser una salvaguarda de lo que está pasando en la crisis económica fomentada por la pandemia. Entonces, no es esto de decir, oye, esto está pasando en todo el globo terráqueo, esto es mundial. No, parece que Chile también es específicamente un caso extremo en términos de lo que está pasando.
Pero Roca, si, para seguir en el ámbito económico, las ayudas sociales en Chile, que se estiman en 18 mil millones de dólares, luego tenemos 30 mil millones que está poniendo la ciudadanía a través de sus retiros. De sus fondos de pensiones, estamos desfondando las pensiones, estamos endeudando a nuestros hijos, que se van a tener que hacer cargo de alguna manera en el futuro de nosotros, que o de las generaciones actuales que están retirando sus fondos de pensiones. Eso es absolutamente ideológico, ocupar individualmente, que rascarnos con nuestra propia uña, es algo que no creo que se dé en el resto del mundo, pero sí tenemos comparaciones. En términos de el porcentaje que significa la ayuda social directa, se calcula del 8% que ha aumentado el gasto fiscal, un 2% solamente ha llegado a la ciudadanía, el resto ha sido para capitalizar el Banco Estado, para los créditos FOGAPE, claro, a las pymes. No está llegando al bolsillo de los chilenos. Si nos comparamos con los países de la región, también el nivel de endeudamiento es menor en Chile que el resto de la región. Entonces lo que se espera es que el Estado, ya que esperamos que este sea... Y hay una cosa muy relevante respecto a la percepción de la ciudadanía que salió hoy día en la SEP. Más del 50% de los chilenos dice que aún no llega a lo peor. O sea, no estamos en un escenario de económico donde la gente sienta que esto va saliendo.
Pero, Gonzalo, tú hablabas hace un rato de como que el gobierno y las autoridades necesitan como un cachamal, así como para despertar y abrir los ojos. ¿Tú crees que eso es posible, que haya una de pronto un rayo de lucidez y se empiece a hacer un plan general, un plan bien contundente?
Mira, me tocó estar en un panel en Megavisión el día lunes.
Sabemos que estás convertido en una figura, te lanzamos nosotros, ¿ah? De aquí ¿ah? Te fuiste. Esto partió acá, ¿ah? Que no te lo
No,
olvides.
Por supuesto, de eso no tengo ninguna duda. No, sobre todo al conversar contigo. obviamente que lo que hacemos aquí es tratar de generar incidencia y probablemente por eso también la invitación, pero lo que quiero decir es que yo escuchaba al senador Chaguán, de Renovación Nacional, y al diputado Boric, absolutamente alineados con la idea de un plan nacional.
Mira.
Con la idea de un acuerdo para superar esta crisis. Aquí hay un imperativo ético de hacer que quienes han tenido el mejor pasar en estos años de desarrollo de Chile, hoy día, solidariamente, también pongan más para superar esta crisis. Entonces, yo no estoy abogando por este impuesto a las grandes fortunas, porque ha quedado en la discusión técnica más o menos claro que no se sabe si se va a lograr recaudar lo que se espera, pero sí hay exenciones tributarias que revisar, o un buen proyecto donde puedan contribuir más las grandes empresas por su renta. Claramente tiene que haber un acuerdo tributario para financiar lo que viene, además de generar deuda para el Estado. Hoy día estamos endeudando a las futuras generaciones, no olvidemos de eso. Los fondos de pensiones que han retirado la gente en algún minuto van a tener que ser cubiertas por un pilar solidario, evidentemente. La gente está sacando todo. Y tenemos además posibles candidatos presidenciales que han utilizado nuestra plata al más puro estilo del cohecho para generar campañas políticas. Eso es evidente. Entonces estamos cayendo en un nivel de populismo que es súper preocupante. Entonces, si el Estado y el gobierno, en conjunto con el Parlamento, no toman un acuerdo de salvaguarda para las personas, para enfrentar las posibles cuarentenas que vengan o las medidas sanitarias que se tengan que implementar, yo veo el panorama político y económico con mucha desesperanza, porque veo que hay acuerdos, veo que el Parlamento de alguna manera está con su permeabilidad que tiene en los territorios, escuchando probablemente a la gente en los territorios, se ha dado cuenta de que el Estado tiene que responder, pero lamentablemente eso no ha hecho eco en parte del gobierno, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que está de acuerdo y no se toma esta idea de un acuerdo nacional para superar esta crisis. Y lo que vemos realmente en la cifra es dramático.
Oye, Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Villalbarte, director ejecutivo de Huella Local, desde San Clemente. Gonzalo, en este acuerdo, intuitivamente, a tu juicio, ¿cuáles son los puntos que a tu juicio merecen estar contenidos en ese acuerdo general, ese acuerdo país?
Bueno, lo primero son los recursos. Entonces, yo creo que una revisión a nuestra legislación tributaria es necesaria, que contribuyan más los que tienen más y que se empiecen a pagar algunos impuestos que hoy día uno ve, no sé, el precio del cobre, el tema del royalty, las exenciones que ya se sabe que el DFL2, que son las exenciones de impuestos territoriales, que uno paga, ¿cierto?, por las contribuciones que le llaman la ciudadanía. Este impuesto territorial está exento el 80% de las viviendas y no tenemos el 80% de pobre en Chile. Hay manga para generar un acuerdo tributario, creo yo, que logre paliar parte del déficit e invertir también en ayuda social. Por otra parte está el posible endeudamiento de Chile. Yo creo que el tema tributario y recursos es prioritario. Para mí, y lo hemos dicho muchas veces acá, una forma también de enfrentar la crisis saliendo de esta lógica centralista y sectorialista es muy necesaria. Y eso yo creo que se puede lograr empoderando a las regiones. Vamos a tener gobernadores regionales electos. Yo creo que estos líderes van a querer decir algo y van a querer también gestionar parte de lo que está pasando en esta pandemia, coordinando los niveles territoriales, coordinando con los alcaldes, con los servicios de salud. Yo creo que ha faltado ese liderazgo porque los intendentes no están llamados a eso. Por más que uno u otro quiera, no están llamados a eso. Entonces yo creo que también hay una forma de enfrentar. Hoy día desde el Colegio Médico decían que el problema es la gobernanza. El problema es cómo se toman las decisiones, porque no se entiende en la ciudadanía, entonces desconfía y finalmente cada uno actúa con su propia conciencia.
Son confusas, que aquí hay que salir, que te quedas, que puedes comprar, que no. Pero, Gonzalo, voy a la persona. Una pregunta blanda. ¿Qué ves en la región en que tú vives? Tú te paseas, interactúas con gente, hablas con gente ligada al mundo rural. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué sensaciones te quedan cuando tú interactúas con la gente en tu lugar?
O sea, lo primero, una sensación de cansancio y desesperanza importante. O sea, efectivamente la gente no ha logrado tener los ingresos que percibía anteriormente a la pandemia. Lo segundo es que desde el mundo municipal uno ve también agotamiento, una cantidad de labores que antes no se realizaban y que hoy día tienen que tomar los municipios, que es súper importante, y la semana pasada estuvimos hablando del déficit económico que también están viviendo las municipalidades. Y por otra parte, lo que yo veo es que hay ciertas actividades productivas que por cierto son esenciales, como la agricultura, lo he dicho muchas veces, donde las medidas sanitarias lamentablemente carecen de fiscalización, no están bien implementadas, y por eso el alcalde Rengo dice con las medidas que está tomando a nivel central no tenemos ninguna posibilidad de avanzar. ¿Por qué? Porque las actividades esenciales no están miradas con ese foco. Yo creo que esas actividades esenciales se tienen que seguir realizando, pero tienen que haber medidas que sean oportunas para ese tipo de actividades y ese tipo de territorio. Yo eso es lo que más veo acá en la región, y veo un compromiso ciudadano. Nosotros como fundación, por la labor que desarrollamos, hemos podido circular algunos días en esta pandemia también acá, y yo veo que la gente está respetando las cuarentenas, que la gente se cuida, la gente que está en la calle, notaría y cosas más esenciales, está con su mascarilla, pero probablemente esa no sea la gente que se vea forzada a tener contacto estrecho con otros que estén contagiados porque están haciendo ciertos trámites. Pero en la parte productiva, en la minería, en el agro y en otras actividades productivas, probablemente haya un encuentro forzado, ¿cierto?, que genera contacto estrecho y que y es donde se ha ido multiplicando esta pandemia.
Oye, Gonzalo, te invito a que justamente hagas una invitación al gobierno a tocarle la oreja, a que se active, a que abra los ojos y que esté atento a este acuerdo nacional que, como tú dices, parece que hay consenso en todos los sectores políticos. Tienes un minuto para conmover a la moneda.
No, la verdad, Roca, es que revisando las estadísticas para hacer un programa donde podamos analizar con objetividad las cosas, el panorama es muy dramático. Tenemos regiones que han estado empobrecidas por años y que hoy día están siendo muy fuertemente golpeadas por esta pandemia. Tenemos una elección a puertas, creemos muy relevante que la democracia no se debe paralizar. La discusión constitucional es un imperativo hoy día, dado la inmovilidad que tiene la política para gestionar soluciones oportunas, dado el contexto político que estamos viviendo. Y por otra parte, hay gente que lo está pasando muy mal, entonces las ayudas tienen que llegar. Tenemos tres ámbitos que tenemos que enfrentar con prontitud, y yo creo que hay espacio para generar un acuerdo. El gobierno tiene que abrirse a escuchar, el gobierno tiene que participar de la discusión, no se puede restar, y entonces de esa manera creo que podemos generar un acuerdo que nos permita mirar el 2022 con una esperanza mayor. Porque hoy día hay desesperanza, la gente está agobiada y necesitamos llegar a un acuerdo que nos permita mirar el futuro con tranquilidad. Yo creo que nada va a hacer que en lo inmediato esto mejore, pero un acuerdo que nos haga mirar el futuro con mayor esperanza creo que es necesario, y ahí el llamado desde aquí a quienes están en política a convocar y a escuchar y a dialogar para llegar a un acuerdo de este nivel.
Gonzalo Vial Luarte, muchísimas gracias, director ejecutivo de Huella Local desde San Clemente, poniendo los puntos sobre las íes. Un abrazo virtual y ojalá que esto mejore y ojalá que las regiones también puedan ver la luz. Un abrazo,
Gonzalo. Un abrazo para ti también, Roca. Saludos a la radio, que estés muy bien.
Y tráete un pihuelo para la otra. Para ver, sería bueno.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Señoras y señores, presentamos ahora a un hombre que nos va a hablar de mascarillas modernas. Juan Ricardo Olivares, CEO de Days of Care, mascarillas médicas autodesinfectante. Bienvenido, Juan Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, bien. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco de estas mascarillas. Estas mascarillas que parece tienen partículas de cobre, ¿cuál es la verdadera virtud de estas nuevas mascarillas?
Bueno, mira, lo primero es que estas mascarillas tienen nanopartículas de cobre y de plata. Ambos elementos por separado tienen propiedades demostradas antibacteriales y antivirales, pero en combinación trabajan muy bien. O sea, ambas juntas son más que cada una por separado. Esta nanopartícula fue desarrollada por un equipo de científicos que yo le he contado varias veces, gente de la USACH, que lleva mucho tiempo trabajando en nanopartículas y son muy, muy expertos. Y la gracia de esta nanopartícula es que en un tiempo muy corto es capaz de autodesinfectar y nosotros ya logramos probar y tenemos un certificado de un laboratorio homologado por la OCDE que indica que nuestra solución elimina la cepa del coronavirus humano, que es una cepa homologable con el SARS-CoV-2, en menos de 15 minutos en nuestras mascarillas, lo cual es un resultado muy, muy bueno.
Oye, en general, pregunta contexto, la mascarilla habitual que usa el ciudadano, la mascarilla de género, es prácticamente un adorno, ¿no?
Mira, lo que pasa con eso, siendo justo, es que cuando se desató la pandemia, no había capacidad en el mundo para poder abastecer a todos los países con mascarillas. Entonces los gobiernos de todos los países, no solo Chile, tuvieron que un poco mirar para el lado y permitir que salieran mascarillas de tela, bufandas, mascarillas de mala calidad de China, cualquier cosa que llegara al país era bienvenido, porque era mejor ese problema que no tener el producto. Y fue un problema muy grave a nivel mundial. Ahora, en el último año, se ha estabilizado la oferta y la demanda. Hay muchas fábricas de mascarillas que hacen mascarillas de buena calidad. Y los países más desarrollados, principalmente hablo de los europeos y de Estados Unidos, han sido capaces de limitar, en el caso de las mascarillas de tela y de género en Europa se prohibieron en muchos países, y también estos países han puesto una normativa fuerte en no permitir que ingresen al país mascarillas que no cumplen con certificaciones mínimas. Entonces, la verdad que en un momento de la pandemia era bueno, era mejor que no tenerlo, pero hoy en día, dado que ya se resolvió ese problema, lo que nosotros al menos recomendábamos y empujamos es que exista un tipo de regulación que permita que el usuario final acceda a una mascarilla que realmente lo protege.
¿En algún momento te acuerdas que incluso se habló de gente que combinaba la ropa con la mascarilla? Hubo una abundancia de diseños, de dibujos. Bueno, yo tengo una con Bruce Lee, pero hubo una tendencia que era parte del vestuario, que era parte de tu look, la mascarilla.
Es un súper buen punto porque se combinaron dos cosas. La primera era que había, y todavía hay, una ignorancia bastante grande de cuál es la mascarilla que realmente protege, si sirve o no sirve. Y eso se sumó al hecho de que la gente empezó a usar la mascarilla en el día a día como parte del uniforme. Y así como nosotros queremos tener poleras, camisas, zapatos, pantalones que nos distingan, que nos den una identidad, lo mismo pasó con la mascarilla. La suma de estas dos cosas generó obviamente un boom importante en diseño, especialmente en mascarillas de género, que duró un tiempo, pero ahora poco a poco uno empieza a ver en la tele, sobre todo yo lo veo mucho en las autoridades de gobierno, que en algún momento de la pandemia aparecían con mascarilla de diseño, de género, qué sé yo, pero uno ve hoy en día cualquier punto de prensa de autoridades, están todos con la mascarilla de triple pliego quirúrgica. Un poco también da una señal a la población de cuál es la mascarilla que deberíamos usar. Entonces, eso también ayuda. Todo ha sido un cambio, una evolución y un aprendizaje a lo largo de la pandemia que yo veo como algo positivo.
Oye, y tú, Juan Ricardo, ¿hasta cuándo especulas que va? No sé si tienes información de cuánto tiempo va a durar el uso de mascarilla, o esto es forever, esto ya es un fenómeno que se incorpora al ciudadano, al terrícola, para siempre.
Esa es la gran pregunta del millón que todo el mundo tiene, pero nosotros pensamos que va a ser algo gradual. Depende de la parte del mundo, porque por ejemplo en Asia tuvieron en el 2002 la experiencia del SARS, donde usaron mascarilla de manera obligatoria, y cuando se terminó el SARS, la gente asiática siguió usando mascarillas en el transporte público y en lugares donde hay alta densidad, principalmente porque se dieron cuenta, y seguramente la gente en Chile también se dio cuenta, que no se resfriaron en el invierno, a pesar de haber las cuarentenas obviamente es imposible, pero la gente se resfrió menos este invierno, y en gran parte se resfrió menos porque usó una mascarilla y se protegió. Entonces la gente hace la ecuación y dice, independiente del coronavirus, si uso mascarillas en el metro, en la micro, y me ahorro un par de resfriados al año, tal vez lo vale.
Eso yo creo que va a pasar para siempre.
Eso, al final, el costo de usar la mascarilla es muy bajo dentro de las medidas. El costo de la cuarentena, el costo de prohibir el ir a bares, a restaurantes, de desenvolverse socialmente, es enorme. Pero el costo de usar una mascarilla en ciertos momentos es muy bajo. Entonces, esa es la ecuación que va a hacer la gente, y eso va a permitir que esto se mantenga. Vaya a tener también el aparato público, hospitales y clínicas, que van a tener otras medidas de protección de ahora en adelante. Yo pienso que las enfermeras, secretarias, todos los trabajadores del área de pública, hospitales, que antes no usaban mascarilla, pienso que la van a usar durante mucho tiempo como medida de seguridad extra, y por querer cuidar también a la primera línea que se ve afectada. Así que es un poco, son dinámicas del mercado que van cambiando. Ahora claramente la gente va a querer, en la medida de lo posible, cuando estemos más vacunados y se logre esta famosa inmunidad de rebaño, ir pudiendo quitar la mascarilla en el uso de ambientes abiertos. Y un poco lo que se ha visto en Israel y en Inglaterra, que son los países más avanzados en términos de lograr esta inmunidad de rebaño, que ya se empiezan a quitar un poco estas medidas, pero siguen siendo muy eficientes en lugares cerrados y en lugares de alta carga viral.
Es verdad. Y sabéis que yo tengo un amigo que tiene muchos defectos faciales, no es, nació estéticamente muy mal, y él ha dicho que el uso de la mascarilla le ha sentado muy bien porque genera un misterio su cara. Entonces él dice que ojalá que siga forever esto, que las mascarillas sean para siempre. Bueno, es un aspecto light, pero que está también presente. Oye, Juan Ricardo, ¿dónde podemos encontrar estas mascarillas y cuáles son tus redes sociales para recurrir a este servicio?
Bueno, mira, nosotros tenemos un equipo de ventas que atiende a grandes empresas y también al aparato público de salud, así que a ellos llegamos de manera directa, pero la gente en su casa... Nosotros estamos en los principales retailers del país, pueden encontrar nuestras mascarillas ahí. Pero también hemos puesto mucho foco en la venta directa a través del canal e-commerce. Estamos presentes en las plataformas más grandes, Mercado Libre, Linio, Corner Shop, Rappi, etcétera. Pero también le hemos puesto mucho foco, y te diría que es el foco principal en este momento, en desarrollar nuestra propia venta directa. Y en nuestra página tenemos precios muy convenientes. Tenemos todo el mix de productos y también tenemos precios especiales para la pyme, que generalmente queda un poco abandonada porque es muy chica para que la atiendan de manera directa, y es más grande que un consumidor final como para acceder a precios más convenientes. Entonces tenemos un lugar especial para pymes, así que la gente puede acceder directamente a deisaquier.com y acceder a precios muy convenientes. Y de hecho, si me lo permites, aproveché la instancia para crear un cupón especial que va a durar durante el día de hoy, va a durar todo el día, y va a permitir que la gente al final en el carrito de compra lo aplique y tenga un 20% sobre todos los productos que compre, y el cupón se llama La Clave, encima especialmente pensando en esta entrevista. Así que ahí los invito a poder ir directo a la página.
Me rompiste el corazón. Son lágrimas de hombre las que salen en este momento, Juan Ricardo. Oye, muy agradecido. Recuerden, el producto se llama Daisy Care. Mascarillas médicas autodesinfectantes. Te agradecemos mucho, Juan Ricardo Olivares.
Daisycare.com. Así que nada, muchas gracias.
Daisycare.com. Así que mascarillas autodesinfectantes. Muchísimas gracias. Un abrazo, Juan Ricardo.
Listo, gracias. Abrazo. Chao, chao.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
...12.47 y pocos segundos más, seamos sinceros, van a ser las 12.48. Señoras y señores, entramos a la recta final y con un rayo de luz, con un rayo de esperanza, el sueño de la casa propia en la era pandémica no es imposible. Aunque se ve como algo absurdo prácticamente, tiene chances de realidad. ¿Y cuánto tienes que pagar? 20 mil pesos. Sí, señores, porque estamos con Lina Di Ruggerio, de marketing de rifopoli.com, para que nos explique qué es este sistema en que se van a se rifa una casa. Viejo, se rifa una casa por solo 20 mil pesos. Este emprendimiento chileno ha creado un sorteo online para ganar, no una casa, perdón, un departamento de lujo, y por eso está Lina. Lina, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
¿Argentina?
Colombiana, 15 años en Chile.
Esa era una broma. Lina, cuéntanos un poco esta luz de esperanza para la gente que sueña con la casa propia. Este es un emprendimiento que tú compras un número de 20 mil pesos y postulas a un departamento. Cuéntanos un poco cómo es el sistema.
Sí, así es. Mira, Rifopoli nace como una plataforma que busca transparentar el sistema del sorteo de un departamento. En la plataforma hemos implementado tecnología para que todo sea lo más transparente posible. El número vale 20 mil pesos. El premio mayor es efectivamente un departamento hermoso de 113 metros cuadrados aproximadamente, que tiene 3 dormitorios, 2 baños, viene totalmente amoblado, incluye un estacionamiento, una bodega, 2 acciones en el campo de golf que rodea el condominio. Además, hemos agregado una moto de agua para que la persona pueda disfrutar de los deportes acuáticos que hay en el lago Rapel.
Pero, Lina, ¿cómo se financian ustedes? O sea, es impresionante. Están dando un departamento de lujo y una moto de agua. ¿Las cifras cómo andan en Rifopoli?
Vamos súper bien. Hasta la fecha hemos vendido alrededor de 4.500 tickets, ¿sí? Porque el premio mayor es súper atractivo. La persona va a poder usarlo tanto para vivir, para que pueda cumplir ese sueño de su techo propio,
o
también
vender.
Lo puede arrendar, porque se arrienda en 180 mil pesos la noche. Ese es como premio mayor.
¿Y esa residencia, ¿sí? Lina, se puede vender? Si tú ganas el premio, ¿la puedes vender o hay un impedimento?
No tiene ningún impedimento. El departamento está totalmente saneado, no tiene ningún tipo de, digamos, como de vicios. Está todo totalmente transparente para la persona ganadora.
¿Cuántos sorteos han hecho con esta modalidad?
Mira, es nuestro primer sorteo. Nosotros nos proyectamos luego para poder lanzar el nuevo sorteo una vez se entregue este premio. Queremos hacer otro sorteo. Estamos pensando en unos 3 departamentos de inversión en Estación Central, también para que la persona tenga una renta bien importante.
Oye, y perdona la pregunta en torno a cifras, pero ¿en cuánto está evaluado este departamento de Rapel?
El premio mayor, que es el departamento, está evaluado alrededor de 6.000 UF. Existen 3 tasaciones que han hecho diferentes tasadores esos son 180 millones, el premio mayor.
¿Y cuál es el perfil del comprador de estos números para el sorteo? ¿Qué han visto? ¿Qué tipo de gente está comprando esto?
Están comprando todo tipo de personas. Muchas personas de la región de O'Higgins, muchas personas de Santiago, muchas personas de Santa Cruz. Hemos tenido también compradores de Antofagasta, de Arica. Yo te diría que todo Chile está comprando el número.
Pero es extraordinario. Sí. No, de verdad, se abre una esperanza y una ilusión para el sueño de la vivienda propia y con este departamento en Rapel. Y que más encima, ¿sabes lo más impresionante? Que incluye una moto de agua. O sea, sí, en plena era pandémica, con el estrés y el colon irritado, uno se va a Rapel y termina, ¿qué me importa? ¿Qué me importa la positividad? Y empiezas a hacer maniobras acuáticas y te cambia la vida y tu perfil socioeconómico, todo. Es realmente un cambio radical para el ganador.
Exactamente. Bueno, tú sabes que la región de O'Higgins es una región muy hermosa que tiene Chile, que está rodeado de viñedos, tienes el lago Rapel, donde hay toda una actividad náutica interesante.
Exacto. ¿Es con vista al lago el departamento?
Está a paso del lago. Tú cruzas la calle, ahí enseguida tienes la marina. Tienes la plataforma donde puedes estacionar tu moto.
No, sí, porque tiene que ser pegado al lago. No, está
indoor. Es una zona como bien, bien turística, poco densa también, porque está todo rodeado de naturaleza. Es muy, muy bello.
¿Cuántos números aspiran a vender y hasta cuándo es la posibilidad de comprarlos?
Sí, nosotros tenemos para el 3 de septiembre estamos presentando como la fecha final del sorteo. Se va a hacer en la notaría Manquehual. El número de ticket que aspiramos vender para poder cubrir los costos, solamente lo que es costo, son 11.000 tickets. Porque tú sabes que además del departamento incluimos unos 9 premios en efectivo.
¿De qué monto?
El segundo premio serían 2 millones de pesos para el ganador, para el segundo ganador. Y luego 8 premios más, cada uno de 1 millón. Queremos como que se multipliquen las posibilidades de ganar y haya muchas personas ganadoras.
O sea, queda un rato porque esto es para septiembre, o sea, van a acumular. Según la tendencia, van a superar con creces las expectativas. Si están pensando en 11.000 y ya hay 4.000, van muy bien encaminados, ¿eh? Hay ganancia en el negocio.
Estamos súper positivos, como te digo, para poder cubrir todo lo que es costos. Y si llegáramos a alcanzar los 12.000 tickets, queríamos destinar ese delta para hacer donación. De hecho, habríamos abierto las postulaciones a las fundaciones o personas que tengan casos específicos que nos escriban al formulario de la página web. Todo va a depender también, pues, de cómo se vayan manejando el número de ventas.
¿Y el siguiente evento, Lina? O sea, van a hacer este sorteo del departamento de lujo en Rapel y después proyectan más propiedades, como tú habías dicho. ¿Ese para cuándo lo están pensando?
Sí, mira, nuestro sueño, nuestro propósito es poder estar sorteando una propiedad al mes, por lo menos. Por eso queremos hacerlo muy bien esta primera vez para que todos los usuarios, los participantes, puedan adquirir un grado de confianza en nosotros y puedan seguir participando para el segundo sorteo. El segundo sorteo lo lanzaríamos el mismo día que se va a entregar el premio.
Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Lina Lidruggiero, vinculada al área de marketing de rifopoli.com, que van a sortear un departamento de lujo en Rapel con motos de agua y probablemente con un sueño y una proyección de felicidad garantizada. Sí. Te felicito, audaz.
Muchas gracias. Quería también contarte que todo el trabajo que estamos haciendo en las redes sociales es muy bonito porque hacemos actividades de fidelización, integramos influencers, personas que están como en la tele y ellos van participando, o se van conectando con los usuarios.
Mira, entonces, ¿a quién tienen como influencer? ¿A quién están contactando como influencer? ¿Tienes mi teléfono?
Tú te llamas Roca, ¿verdad?
Sí.
Me dijeron que eras un periodista bien audaz.
¿Sí?
Que me preparara para todas tus preguntas.
No, pero siempre con cordialidad. Te dejo en línea, hablamos en privado.
Listo, para que nos acompañes en las redes sociales.
Sí,
participes
son,
también.
Son tarifas de mercado, no te preocupes, las que estamos las que estamos poniendo. Oye, rifopoli.com, es ahí donde la gente que quiere comprar el número participa en el sorteo de un departamento de lujo, ¿no?
Sí, pueden entrar a la página rifopoli.com, hay sistema de pago online, también se puede hacer mediante transferencia y les va a llegar un correo donde viene un archivo. Se genera con un código QR, con un número que es intransferible y va asociado al número del RUT de la persona. Ese es el número del participante. Lo pueden hacer a través de la página www.ripopoli.com y yo estoy todo el tiempo en el WhatsApp contestando todas las preguntas, todas las inquietudes.
Y aprovechar el tercer retiro, que eso les va a dar un empuje, ¿eh? Sin duda. Es el momento.
Claro.
Parece coordinado por una mente audaz todo este proyecto.
Sí, además que el premio está bien bonito y son solo 20,000 pesos y sí, queremos muchos ganadores en Rifopoli.
Perfecto, Lina, te mandamos un abrazo virtual, un abrazo con el alma, como dice Jorge Drexler, y te deseamos mucha suerte en lo que están haciendo con el Departamento de Lujo.
Muchas gracias, te deseo un lindo día, muchas gracias por todo.
Igualmente.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.